noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es 14 de febrero de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Hasta siempre, Puma. Bravos de Juárez confirmó el fallecimiento de Diego el Puma Chávez. El delantero mexicano perdió la vida en un accidente automovilístico.
Esto.com.mx.
A evitar el fracaso, América recibe esta noche al Real Estelí en la vuelta de la primera ronda de la CONCACAF Liga de Campeones.
FoxSportsLA.com.
Van sin Diego. América no contará con Diego Valdés por aproximadamente 2 semanas después de que el chileno sufriera una lesión.
ClaroSports.com.
Toman ventaja. Paris Saint-Germain derrotó a la Real Sociedad en actividad de los octavos de final de la Champions League. Por su parte, la Lazio dio la sorpresa ante el Bayern Múnich.
MedioTiempo.com.
Festejo opacado. Se presentó un tiroteo durante el desfile de los jefes de Kansas City. Hasta el momento se reporta un fallecido y más de una decena de lesionados. Con esta y más información, ya inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 14 de febrero 2024, 5 de la tarde con 2 minutos. Este día que es el día del amor y la amistad. Y bueno, pues es un día muy especial para mucha gente. Y pues qué bueno que hay gente que lo celebra, hay gente que no lo celebra, hay gente que le anda valiendo. O sea, hay de todo este día del amor y la amistad. Pero en fin, siempre es bueno tener amigos y siempre es bueno dar amor y recibir amor. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igual, Raúl, hablador, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy fue el desfile de los jefes de Kansas City como campeones de la NFL y lamentablemente, pues a la conclusión de este desfile, pues es. Reportaron disparos, falleció una persona y hay entre 10 y 15 personas lesionadas. Es una tragedia lo que está ocurriendo en este momento en Kansas City después de lo que era pues un día de fiesta, pues ¿no? Sí. Por el título de los jefes.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. En los partidos hoy de la Champions, la verdad que no estuvieron buenos como los de ayer. No vimos tan buen fútbol como el de ayer. El Paris Saint-Germain le gana a la Real Sociedad 2-0, un partido sosón, me parece. Gana con individualidades el Paris Saint-Germain y la Lazio confirma el mal momento por el que atraviesa el Bayern Múnich. 1-0 gana Lazio, ni un solo remate a gol del Bayern Múnich en todo el partido. Y hoy arranca la jornada 9 de la Liga MX. Nos metemos nuevamente al túnel del tiempo, Raúl. Nuevamente, la jornada 9 que se juega 14 de febrero, hoy Atlas Pumas, después se juega el 20 y el 21 de febrero, otra parte, después el 27 y 28 de febrero, otra parte, muchos partidos se juegan de la jornada 9 antes que la jornada 8, así la Liga MX.
Bueno, pues desafortunadamente el día de hoy nos levantamos con una muy mala noticia, ¿sí? Porque falleció en un accidente automovilístico Diego Chávez, jugador del equipo de Ciudad Juárez de los Bravos. Le decían el Puma, que jugó en varios equipos, entre ellos Veracruz. Él era de Veracruz, donde se presentó, pasó por Necaxa, fue al Salamanca, la segunda división de España, estuvo en Perú, en fin, en varios equipos, en el Toluca también lo recuerdo, y desafortunadamente en un accidente automovilístico pierde la vida esta madrugada. Vamos a Ciudad Juárez con Miguel Moreno, Fórmula Juárez, al que le agradecemos que nos dé la información de lo que está sucediendo y de lo que sucedió. Adelante, Manuel.
Raúl, muy buenas tardes. Raúl Eduardo, el señor Burak en la mesa. Me encuentro justo en el lugar del accidente, no por amarillismo ni mucho menos, sino por dadas las circunstancias en esta noticia que, como bien comentas, Raúl, sacude a la opinión pública del mundo del deporte. Hoy en la mañana a las 6 de la mañana ya había noticias muy concretas del fallecimiento del Puma Chávez. El accidente ocurre a las 2 de la madrugada. Él venía circulando de norte a sur por esta la avenida Antonio J. Bermúdez y justo pierden el control del vehículo en el lugar donde me encuentro y termina impactándose contra un poste. Me asombra que sea tan solo un espacio aproximado como de unos 7 metros máximo desde el contacto hasta donde pierde lamentablemente el Puma el control y su unidad, su Beetle rojo termina impactándose contra este poste. El Puma, un jugador que, como bien citabas, transitó por muchos equipos, tuvo dos etapas con los Bravos del FC Juárez. Primero en el ascenso, llegó para la apertura 16, terminó con la clausura 17, y en ese segundo periodo, vamos, disfrutaba mucho de el apoyo de Diego Mejía, técnico que acaba de ser cesado. En ese periodo, desde que llega el Puma Chávez, alcanza a anotar 4 goles, son 2 con la sub-20, 1 contra la última fecha contra Toluca, y el último habría de ser la última victoria de los Bravos frente Atlético San Luis. Si me permites, voy a voltear la cámara para mostrar el espacio en el cual surgió este accidente para que compartan conmigo o vean lo ágil, lo veloz que fue esta situación. Ahora, déjame te comento que en medio de todo esto, pues bueno, tardaron 2 horas los bomberos. Este es el punto del contacto. Aquí están una serie de piedras. Él sigue transitando en esta dirección. Aquí vemos todavía restos de su unidad y termina impactándose justo aquí contra este poste. Me extraña que no se haya derribado, toda vez que se había comentado por parte del Departamento de Tránsito que la velocidad a la cual se transitaba el Puma era de 150 kilómetros por hora, una velocidad sumamente alta, dada las circunstancias. Yo creo que en carretera y donde me lo pongan, pues bueno, lamentablemente esto sucede. Tarda 2 horas en ser extraído su cuerpo por la unidad de bomberos, que tuvieron que venir con las pinzas para poder extraer el cuerpo ya fallecido de Diego el Puma Chávez. Raúl.
Pues Miguel, gracias por la información y qué pena, qué triste noticia. Gracias, muchas gracias, hasta Ciudad Juárez, Miguel.
Gracias a todos y saludos.
Ya, según hubo una tragedia, ¿no? Bueno, descanse en paz este hombre que trató de ir por varios equipos buscando acomodarse. Era un hombre muy alegre y era un jugador de ese tipo de jugadores alegres también. Y bueno, pues nunca pudo afianzarse de acuerdo a las características que tenía, las facultades que tenía como un gran jugador de fútbol. Pero qué triste que termine así, ¿no? Qué pena por su familia, ¿no? Para su familia, un fuerte abrazo, ¿no?
Así es, Raúl, y como mencionabas, estuvo pues aferrándose a la primera división y finalmente lo logró hacer y pues estaba con este equipo de Ciudad Juárez, pero pues habrá que conocer más detalles acerca del accidente. Pero lo que nos mencionaba nuestro compañero, 150 kilómetros por hora
es mucho.
Sí, ya hay cierta velocidad en la que el angelito de la guarda
se baja
del coche, ¿no? Y digo, sobre a lo mejor en una carretera que esté bien trazada o demás, pero en una ciudad sí es complicado.
No, hace tiempo que no había un accidente en donde perdiera la vida en un accidente automovilístico un futbolista o algún deportista en México, ¿no?
No, yo no recuerdo.
Bueno, pues qué pena. En fin, bueno, pues el día de ayer las Chivas ganaron 2-1, muy fácil el partido de Chivas. Si usted dice 2-1, pues imagina, qué buen partido, pero no fue así. Fue un partido en donde Chivas dominó muy fácilmente con un equipo lleno de suplentes, solamente 2 titulares, y con este le bastó para sobrellevar el partido, porque esa fue la realidad, ¿eh? Nunca apretaron las Chivas, sobrellevaron el partido, están ya en la siguiente ronda. ¿Cuál es el atractivo ahora? Que si el América gana el día de hoy al Real Estelí, hay clásico en CONCACAF y se jugarían 3 clásicos en 10 días, ¿eh?
De eso se trataba para Chivas, ¿no, Raúl? De sobrellevar el partido, de no desgastarse. La chamba ya estaba hecha. El equipo del Forge es un equipo muy inferior a las Chivas. Y al final termina cumpliendo. Y bueno, lo interesante, vamos a esperar el partido del América hoy por la noche. Ojalá remonte el América para que tengamos la oportunidad de ver un clásico a enfrentamiento directo en octavos de final.
¿Tienes alguna duda de que va a remontar el América?
Pues no, pero al final le cuentas el deporte da muchas sorpresas.
El deporte, ¿no?, da sorpresas, pero yo creo que hoy no.
Obviamente, pues un 95% en favor del América en las probabilidades para que lo haga, pero sí luego se dan sorpresitas.
No, bueno, yo no. Sí, yo también creo las sorpresas, pero por ejemplo, que gane Uruguay en Maracaná, pero que gane el Real Estelí al América, digo, con todo respeto para el equipo nicaragüense, eso ya no sería una sorpresa, sería una gran ofensa al América, ¿eh? Uh-huh. Una gran ofensa. ¿Cómo ha levantado comentarios este partido, ¿verdad?
La derrota del América.
No, el que juegan hoy por la derrota del América.
Sí, claro.
Haz de cuenta que jugar el América contra...
el Real Madrid.
El Real Madrid. En fin, ahí estaremos a través de las pantallas de Fox Sports a las 9 de la noche desde Ciudad de los Deportes. Si usted quiere ir, no vaya a la Azteca porque no va a encontrar nada.
Y va a estar cerrado.
Váyase al estadio de la Ciudad de los Deportes. Tome el ¿cómo se llama?
El Metrobús.
El Metrobús, el metro también por Revolución.
Sí.
Hay diferentes maneras de llegar porque el problema ahí es el estacionamiento, aunque se las ingenian porque los vecinos de ahí ponen sus cubetas, sus cosas, y cuando llega uno le cobran como si fuera estacionamiento en Manhattan. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Corea del Sur porque la Asociación de Fútbol Coreana informó que Hyun Min-son, capitán de la selección asiática, sufrió una lesión en una de sus manos. Esto después de un altercado con sus compañeros de selección, donde Hyun Min-son le recriminó a algunos de sus compañeros abandonar la cena grupal para ir a jugar tenis de mesa, lo que desató una pelea. Volamos a Arabia Saudita, donde el Al Nassr venció 1-0 al Al Fayyan en los octavos de final de ida de la Liga de Campeones de Asia, donde el único gol del partido fue obra de Cristiano Ronaldo al minuto 80. La vuelta se disputa en casa del Al Nassr el próximo 21 de febrero. Volamos a Italia porque medios locales informan que Piotr Zielinski, actual jugador del Napoli, estaría a detalles de convertirse en nuevo jugador del Inter de Milán, donde el polaco ya habría realizado las pruebas médicas con los Nerazzurri para unirse al club en junio de este mismo año. Cerramos en España porque la Comisión de Antiviolencia Española ha propuesto una sanción de 6.000 euros y la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por 12 meses para un aficionado menor de edad, mismo que agredió a Lucas Ocampos, donde este incidente ocurrió durante el partido entre Rayo Vallecano y Sevilla, donde el seguidor tocó el glúteo del delantero argentino mientras se preparaba para realizar un saque de banda. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Beto Campos ya está en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Son las 5 de la tarde con 17 minutos tiempo del centro, o sea que faltan pues casi 4 horas para que arranque el partido, pero ya está listo ahí Beto Campos para llevarnos toda la información hoy y desde luego mañana de todo lo que ha sucedido. Adelante, Beto, ¿cómo estás?
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde dará inicio este encuentro entre las Águilas del América y el Real Estelí a las 9:15 de la noche, por lo que será la vuelta de esta Copa de Campeones de la CONCACAF. Habrá que recordar que el marcador global es 2-1 después del resultado allá en Nicaragua, y por supuesto, el día de ayer habló André Jardine, técnico del América, además de Luis Ángel Malagón, portero de las Águilas.
Este es un tema de prensa, no es un tema, no perdemos nuestro tiempo pensando en esto, porque tenemos mucho trabajo a hacer. Estamos siempre ocupados pensando en el partido, en el rival, en preparar el juego, entrenar, en trabajar. Tú no puedes perder tiempo pensando en esto. la presión que tenemos es de estar en América, que es un club que pelea por todo, que tiene que ganar siempre y que tiene que estar en el tope siempre.
Pues mira, antes de cada partido, de lo que sea, nuestro entrenador de portero nos manda una lista de los posibles tiradores. Este tipo, ¿Byron se llama? No recuerdo cómo se llama. Perdón, no veo fútbol de allá, hermano. Tenía disparos a las tres zonas. Sí fue incómodo, pero es fútbol. Al mismo Buffon en una final del mundo le picaron un penal. Sí pega, es fútbol, al final del día. Pero yo siempre he dicho, y Dios dice, hay revancha. La revancha la disfrutas más, entonces todo cae sobre su propio peso y uno va a trabajar con mucha humildad para salir adelante de este, y créeme que es lo que tenemos en mente.
Pues hay parte de lo que ha comentado tanto André Jardine, técnico del América, como Luis Ángel Malagón, portero de las Águilas, que recordaba el penal que le marcó a Lopanenka Byron Bonilla el partido anterior. Y habrá que señalar que América presenta tres bajas importantes, una de ellas Diego Valdés, sin lugar a dudas la más sensible. El chileno presenta molestias musculares, además de Richard Sánchez y Emilio Lara. Los tres futbolistas no entrenaron el día de ayer aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde el equipo azul crema pues hizo el reconocimiento de cancha. Y habrá que señalar que todo apuntaría que André Jardine mandaría a Luis Ángel Malagón en la portería, en la defensa Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Lichnowsky, además de Cristian El Chicote Calderón. El medio campo estará ocupado por Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, además de Alejandro Sendejas, y el ataque estará conformado por el Cabecita Rodríguez, Julián Quiñones, además de Brian Rodríguez. Habrá que destacar también, Raúl, que en el tema del Real Estelí, arribó él desde el fin de semana este que pasó, estuvo concentrado en cantera y pues bueno, evidentemente traen todas las armas completas para lo que será este encuentro a las 9:15 de la noche, Raúl.
Beto, ¿ya hay movimiento afuera del estadio?
De momento está muy tranquilo todo, justamente apenas se están poniendo los puestos, se están acomodando lo que es el cuerpo de policías y pues bueno, no tenemos el número de entradas, pero todo apunta a que será una buena entrada. Recordar que van desde los 200 pesos hasta los 500 pesos aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes, Raúl.
Bueno, yo hace tiempo que no voy al Estadio Ciudad de los Deportes, pero ahí ponían unos tacos de moronga afuera, muy buenos, Beto, por si quieres,
Sí, que también hay pambazos, tacos de carnita, ahorita le entramos a todo,
Venga, Beto, sale, buen trabajo. Gracias.
Un fuerte abrazo.
El Estadio de la Ciudad de los Deportes es muy peculiar porque hay una parte de los edificios de un lado que puedes ver el partido desde tu casa.
Sí, es una torre muy alta.
Muy blanca, alta, ¿no? Sí.
Sí, como no lo recuerdo muy bien.
Sí, y bueno, pues ahí se juega.
Oye, los tacos esta del noche. Villamelón.
Los tacos del Villamelón también, ¿no? Bueno, amenidades culinarias hay varias.
Es que es un lugar muy céntrico.
Sí, claro.
Muy, muy céntrico. Y sí, hay de todo. Y en cuestión del estacionamiento, Raúl, decías, te puedes quedar, digo, a lo mejor caminas 3-4 cuadras, pero de que encuentras lugar, ¿eh?
Sí, la gente de ahí guarda y te cobra una lanita y bueno, pues ahí dejas tu coche. Yo creo que va a haber una buena entrada en este partido. Lo de Malagón no me gustó, o sea, ¿cómo no te puedes acordar del nombre del que te metió el gol del tipo Panenka? No se te olvida en tu vida. En tu vida se te olvida.
No, digo, tan no se le olvida que ahí lo traía presente, ¿no?
Sí.
Es que sí, se siente gacho, la verdad.
Sí, se siente gacho, pero no te cuesta nada trabajo decir, oye, pues sí, lo tiró muy bien, etcétera, porque aparte ese cuate jugó Bonilla, jugó un muy buen partido. Pero en fin, yo creo que hoy puede América, y debe de cobrar revancha, ¿no?
Pues es que, vamos, hay una notable diferencia. Hombre. No nada más entre el América y el Real Estelí, sino también, y el fútbol de México y de Nicaragua, sino que además, pues el América es el campeón del fútbol mexicano, y por más bajas que tengan, y jugando además como locales, pues deben ganar.
Fíjate que en Nicaragua, ¿saben quién ha hecho muy buen trabajo con la selección? El Fantasma Figueroa.
Sí.
Y calificó para la Copa Oro y lo echaron fuera por una irregularidad administrativa. Y ahora, pues, la gran ilusión es de Nicaragua ir a la Copa del Mundo. Como lo es de Guatemala, como lo es de El Salvador, como lo es de todos los equipos centroamericanos. Pero ha hecho muy buen trabajo ahí el Fantasma.
Y bueno, es que además tienes calificados de oficio a México, Estados Unidos y Canadá.
Sí, ya están.
Y van creo que 500 países al mundial ahora.
510.
Entonces, pues sí, se abre la posibilidad para todos estos países, particularmente porque Honduras, El Salvador, pues no están viviendo sus mejores momentos. Costa Rica, pues debería estar arriba. Panamá está jugando más o menos bien. Pero para Guatemala, con el flaco Tena, será una posibilidad. Quizás Nicaragua con el fantasma.
Pero así va a seguir siendo, ¿no? Porque aunque no sean anfitriones de México, Estados Unidos y Canadá, con la cantidad de boletos que da la CONCACAF, que me parece que son 6.5, ¿no?
Sí, pero...
O sea, de todas maneras, para los siguientes mundiales, México, Estados Unidos y Canadá van a pasar y van a tener oportunidad otra vez los mismos países, ¿no?
Pues sí, pero caramba, yo creo que ahora no eliminándote con México, Canadá y Estados Unidos, tus posibilidades de ir más arriba crecen, ¿no?
Sí, ahora, ¿cómo verías si llega a calificar Nicaragua un... Alemania, Nicaragua, por ejemplo, en el mundial?
No, pues partidas.
Sería bonito.
Oye, el tema de Diego Valdés, ¿no? Otra vez se vuelve a lesionar. Diego Valdés, ¿cómo batalla con las lesiones? Diego Valdés, cuando agarra ritmo, es muy importante para la América y es un gran, gran jugador. Y digo, a lo mejor lo bueno para la América es que está listo Henry Martín. Yo no sé si va a iniciar o no, pero viendo el futuro, pues normalmente cuando no está Diego Valdés, juega Henry Martín y atrás de él juega Quiñones, ¿no? Entonces, ahí puede suplir un poco Jardiné a Diego Valdés, pero se lesiona demasiado Valdés.
Sí, tiene problemas, muchos problemas, pero bueno, tiene muy buen plantel el América, y el América está listo para salir adelante, y también juegan los Tigres a las 7 de la noche contra el Wake Up de la Liga. Este equipo canadiense, sí es de la MLS. Yo creo que es el mejor de los equipos a los que se enfrentan equipos mexicanos.
¿Eh? Sí, le dio pelea a Tigres, sí, ¿no? Le, bueno, te empata Piñac con un gol prácticamente de último minuto, un golazo, pero el Toronto Whitecaps, digo, al final Tigres debería de avanzar también, pero creo que le puede plantar partido a Tigres, ¿eh?
Sí, bueno, pues ahí está. Vamos a ver finalmente Tigres. Y yo pienso que todos los equipos mexicanos van a calificar, que va a calificar Tigres, Toluca, América, Chivas, Monterrey y también Pachuca, que ya calificó, porque ya Pachuca pasó la primera ronda automáticamente y está esperando la segunda junto con el Inter de Miami y otros equipos. Así que bueno, pues habrá que esperar a ver qué pasa. Por cierto, hablando del Inter de Miami, juega un partido de preparación contra el
Newell's,
que es en donde jugó de jovencito Messi, ¿no?
Sí, pues bueno, casi, de jovencito, casi
de niño.
Sí.
De niño.
Sí, el gran equipo, el amor de Messi, ¿no? Así lo ha manifestado siempre.
Sí, dijo que se quería retirar ahí, luego cuando vino la oferta de Miami, se le olvidó. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Deportes.
En el básquetbol de la NBA, el Orlando Magic retiró la camiseta número 32 de Shaquille O'Neal durante la victoria del Thunder de Oklahoma, 127 puntos por 113 sobre Orlando, en un homenaje al jugador quien fue la primera selección general del draft de 1992 y se convirtió en su primera gran superestrella. Shaquille también tiene sus números retirados con los Lakers de Los Ángeles y el Heat de Miami. En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Mercedes presentó su monoplaza, último que manejará Lewis Hamilton en la siguiente campaña, y contará con algunos cambios mecánicos para que rinda mejor y sea previsible. Por otra parte, el tapatío Sergio Checo Pérez presentó el casco que usará en su temporada 14 en la Fórmula 1, con detalles como la bandera mexicana, aspectos en amarillo y patrones de la cultura huipil. En el Mundial de Deportes Acuáticos en Doha, la mexicana María José Mata finalizó los 200 metros mariposa en el sitio 11 dentro de las semifinales y no logró avanzar a la final, donde califican los mejores 8 tiempos. Jorge Martínez finalizó en la posición 32 de los 200 metros combinados, mientras Jorge Higa finalizó 29 en 100 metros estilo libre. Y Taide Sansores se ubicó en el sitio 21 dentro de los 50 metros dorso femenino. Y en el fútbol femenil, la delantera de Zambia, Rachel Kundananchi, se convirtió en el traspaso más costoso luego de ser fichada por el equipo BFC de la Liga de Estados Unidos. De acuerdo a reportes locales, la cifra rondaría en los $787,000, superando el fichaje de la colombiana Mayra Ramírez, quien fichó en enero con Chelsea por $488,000.
Señor Burak.
Raúl, pues decíamos el día de hoy, un día de fiesta. Así es como todo el mundo lo estaba viendo en Kansas City después de ganar el tercer título en los últimos 5 años. Sin embargo, lamentablemente se presenta un tiroteo a la conclusión de este desfile. Y para que nos comente más acerca de esta información, tenemos a Francisco Villalobos con esta historia terrible. Una persona muerta por lo pronto, Francisco, pero otras personas que se encuentran en condición crítica.
Qué triste y qué irónico, ¿no, Enrique? Acaba de regresar, tuvo una excelente cobertura en Las Vegas, donde millones de personas se dieron cita en la ciudad del pecado y salió al pedestal en saldo blanco. Y ahora en la celebración en esta ciudad, localizado al oeste del estado de Missouri, en la ciudad de Kansas City, en la celebración de este desfile, una ciudad de 500,000 de habitantes, de los cuales se volcó toda su pasión en toda esta ruta del desfile. Tristemente te tengo que actualizar, literalmente hace unos minutos acaban de subir las cifras a 22 personas que fueron heridas de bala, en los cuales son 9 niños los cuales que fueron heridos de bala en esta fiesta, lo que era una fiesta familiar localizada en el, están las imágenes ahí de Grupo Fórmula en la estación ferroviaria de Union en el centro de la ciudad. Son 22 personas heridas de bala, 9 niños, 3 personas confirmados detenidas, y afortunadamente, porque pudo haber sido mucho peor por el número de personas que habían, compañeros, hablamos de 2 personas confirmadas que han perdido la vida. Son de las personas que están heridas de bala, 5 están en estado crítico, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y pues sí, una celebración que debió haber sido eso, una celebración, se convierte en una tarde trágica. No recuerdo un desfile de super tazón en mis 20 años de periodista que haya sucedido algo similar o siquiera cercano a esto, y para siempre va a ser marcado esta fecha, 14 de febrero, que también se cumple 6 años de una balacera también masiva aquí en los Estados Unidos, de las tantas que hay, compañeros, la de Parkland, allá en el estado de Florida. Y bueno, pues, o sea, el tema, y ya para concluir rápidamente, es que en este estado, en el estado de Missouri, así como en Texas, se permite portar armas de manera abierta, de manera libre, hasta en estos eventos conglomerados, por mucho que tengan 750 o 900,000 oficiales de policía, nunca por alguien responder rápidamente como para poder que si se permite portar armas a cualquier persona en un estado, en una situación tan conglomerada como esa, compañeros.
Y es que pues es ya un tema recurrente esta situación de las armas en Estados Unidos, que es muy fácil, es tan fácil, y tú que vives allá, Francisco, lo sabes muy bien, es tan fácil como meterte un 7-Eleven y comprar un refresco.
Es más fácil ir ahorita, después de ese enlace, irme a comprar un rifle de asalto, compañero, que ir a aplicar, a sacar una licencia de conducir, porque una licencia de conducir, lo hemos comentado infinidad de veces en los espacios de Grupo Fórmula, que para una licencia de conducir aquí en Estados Unidos te piden examen escrito, examen de manejo y examen médico. Aquí, simplemente teniendo una identificación actualizada de este país, teniendo, digamos, una situación inmigratoria legal en este país y que no tengas un alto historial criminal, puedes ir a cualquier tienda a comprar tu arma de fuego.
Pues es una pena. Francisco, muchas gracias.
Seguimos al pendiente, compañeros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Francisco Villalobos. El reporte es un momento, bueno, ya actualizado, lamentablemente 2 personas fallecidas. Hace un momento eran 3 personas en condición crítica, 5 personas en condición seria, una persona lesionada que no ponía en juego su vida y otros lesionados que se ignoraba su estado.
Qué horror, ¿no?
Así es.
Qué bárbaro.
Una auténtica pena con esto de los jefes de Kansas City. Y bueno, pues lamentablemente esta celebración que se convirtió en tragedia. Por cierto que Travis Kelce, el ala cerrada de los jefes de Kansas City, tiene un podcast muy escuchado con su hermano Jason, centro de Filadelfia, que bueno, anunció su retiro a la conclusión de la campaña anterior, ganador también del Super Bowl. Y pues le dice Jason literalmente a Travis, oye, te pasaste con Andy Reid, ¿no? El momento en que lo encara y todo esto. Y pues sí, admite Travis Kelce que cruzó una línea, que pues es algo de lo que se arrepiente, que no debe haber hecho. Andy Reid también le dijo, ¿sabes qué? O sea, es el Super Bowl, tenemos cámaras por todos lados y evidentemente pues no iba a ser yo tampoco un espectáculo, pero esto no se tiene que repetir. Y Andy Reid sí tiene una cualidad, es el saber manejar este tipo de situaciones, pero bueno, de que se pasó Kelce, se pasó definitivamente, ¿no?
Sí, sí.
Yo nunca había visto una cosa así. Sí había visto de entrenadores con jugadores. Recuerdo, no sé, Mike Ditka con los Osos de Chicago, una vez que iba Mike Tomsa, que era su mariscal de campo, que llegó a la banca y bueno, lo tomó de la barra y bueno, se le zarandeó la cabeza, en fin, pero bueno, es algo que no debe suceder. Y bueno, también con el equipo de los 49 de San Francisco, pues ya corrieron al coordinador defensivo, Steve Wilks. Era su primer año, el año pasado fue entrenador en jefe interino de las Panteras de Carolina. Y esa era una posición complicada porque San Francisco tenía una buena defensiva, pero había perdido sus 2 coordinadores ofensivos más recientes. Primero de ellos, Robert Saleh, que se convierte en el entrenador en jefe de los Jets de Nueva York. Y luego, DeMeco Ryans, quien a partir de este año se convirtió en el nuevo entrenador en jefe de los Tejanos de Houston. Y trajeron a Wilks, y en cuanto a los puntos permitidos, no les fue tan mal. Fueron terceros en 17 puntos y medio, pero digamos que hizo crisis la defensiva de San Francisco en la postemporada. Les corrieron porque enfrentaron a Green Bay, a Detroit, a Kansas City, en promedio 5 yardas por acarreo y en promedio por partido 149 yardas terrestres. Es demasiado lo que permitió el equipo de San Francisco. Y también decía Nick Bosa, el número 97, gran jugador de los 49, que pues lamentablemente no estaban preparados para enfrentar algunas jugadas en las cuales corría el balón Patrick Mahomes. Y pues es imperdonable que para un Super Bowl no estés bien preparado, ¿no?
Pero se veía, ¿eh?
O sea, chivo expiatorio.
Pues chivo expiatorio y pues por otro lado, pues es una realidad que no estaban bien preparados, ¿no? Y Kyle Shanahan asumió parte de la responsabilidad porque dijo, yo quería que siguiera el mismo modelo de defensiva que tenía DeMeco Ryans y también Robert Saleh. Pero pues obviamente cada entrenador tiene su forma de entrenar. Y pues aquí parece que les falló. Y el que se queda con el equipo de los jefes, porque mucho se habla de Mahomes, es cierto, de Kelce, tienen razón. Pero la defensiva fue la que sostuvo a los jefes durante todo el año, durante toda la postemporada también. Enfrentaron a 4 de las 6 mejores ofensivas en esta temporada en cuanto a puntos anotados. Y pues literalmente los dominaron porque permitieron en promedio 16 puntos contra Miami, contra Buffalo, contra Baltimore, contra San Francisco. Y entonces este Spagnuolo, que es el coordinador defensivo, pues ya le dieron una extensión en su contrato. Spagnuolo que además se convierte en el primer coordinador ganador de 4 Super Bowls. Es verdaderamente extraordinario. Este Spagnuolo, además, muy simpático, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Más o menos mastica el español porque él dirigió en la Liga Mundial hace 30 y tantos años con el equipo de los Dragones de Barcelona. Y también recuerda cuando vino a México hace 4 años con los jefes de Kansas City, aquel partido que tuvieron contra los Cargadores, y dijo que trajo a toda la familia y estaba feliz de la vida. Bueno, eso en cuanto al fútbol americano. En cuanto al básquetbol, ayer interesante lo que sucede con Shaquille O'Neal, que su número, ya escuchamos a Betsabe hace un momento, es retirado por el equipo de la Magia de Orlando. Estuvo con ellos 4 años, se convirtió en la primera selección total que tuvo este equipo. También el primero que fue designado para el Juego de Estrellas, el primer novato del año del equipo, el primer jugador seleccionado para el All-NBA, el primer jugador que también, siendo un superestrella, se fue del equipo de la Magia de Orlando, que en ese periodo llegó a una final, la perdieron en contra de los Rockets de Houston. Y bueno, su número 32 ha sido retirado. Muchos se preguntan, ¿por qué? Si es que, digo, tuvo una carrera pues más o menos, pero pues con Orlando no fue algo verdaderamente espectacular, pero cumplió 35 años la franquicia y entonces dijeron, bueno, el primer número retirado que sea el de Shaquille O'Neal, que ya también ha visto cómo retiraron los Lakers su número 34 y Miami su número 32.
Este Shaquille O'Neal cae bien a todo el mundo,
¿eh? Es un súper, súper personaje en películas, como comentarista, en todo.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Equipo Champions, y bueno, pues el gran resultado es el de la Lazio, ¿no? Que jugando de local en Roma le gana al Bayern de Múnich, y el Bayern lleva varios partidos perdidos en forma consecutiva. Yo no creo que le vaya a alcanzar. Pero lo poco que vi de este partido, porque vi el Paris Saint-Germain, y cuando estoy viendo el resumen, es un equipo que se defiende muy bien, ¿eh?
Sí, como buen italiano, es un equipo ordenado, pero también me parece que juega, Raúl, el tema de que el Bayern no anda bien, ¿no? No anda bien con todas sus figuras, con todos sus con todas sus estrellas. Le había pasado por encima el Bayern Leverkusen el fin de semana y simplemente no levanta, ¿no? Yo no tengo duda que me parece que ninguno de estos dos equipos lo vamos a ver muy adelante en esta Champions.
El gol, por cierto, fue de penal. El gol es de penal. El que saca el resultadazo es el Paris Saint-Germain, porque se mete en San Sebastián a la cancha de la Real Sociedad y le gana por 2-0. Ese es un gran resultado. Y bueno, los reflectores, como ya es costumbre, cuando juega este equipo, están sobre Mbappé, y más nuevamente en esta época. Este equipo que dirige Luis Enrique, que ya no tiene tantas figuras, pues está dando los mismos resultados que cuando tenía tantas figuras, ¿no?
¿Qué jugadorazo Fabián Ruiz del Paris Saint-Germain, y tiene adelante a tres balas, Raúl, ¿no? Dembélé por derecha, Mbappé por el centro y Barcola por izquierda. Son de verdad unas flechas. Hoy agarraron a la Real Sociedad en varios contragolpes y no hicieron un gol antes de milagro, porque tuvieron varias oportunidades de esta manera. Y yo me quiero imaginar, bueno, estoy seguro que el partido de vuelta en Real Sociedad, en San Sebastián, será con el Paris Saint-Germain plateando el partido al contragolpe, porque con estos hombres que tiene, le va a crear muchísimas jugadas, sí, de gol, muchísimas.
Es muy buen resultado para la Real, para el Paris Saint-Germain. Y lo que tú dices, la gente adelante es muy rápida, pero sobre todo, bueno, pues rápida, y son gente que define, ¿no? El segundo gol es un golazo.
Golazo, sí.
Pero golazo.
Yo creo que se termina entregando un poco Traoré, ¿no? Que no se perfila bien, y con el encare de Barcola no está bien parado. Y me parece también que Remiro, el arquero de la Real Sociedad, sale precipitado y tampoco lo agarra bien parado, lo agarra caminando. Es una buena jugada, por supuesto, es un mano a mano, una encara, pero ninguno de los dos, en cuestión defensiva, ni Traoré ni Remiro, hacen el trabajo que debieron de haber hecho, me parece.
Sí, pero ¿sabes qué? Es una jugada muy similar a la de Vinicius el día de ayer, muy similar, llegando por el costado, en donde, bueno, desde luego en la marca tienes que tener alguna equivocación, pero con la velocidad y la habilidad de estos cuates, das una fracción de segundo en que te equivocas y te vacuna, ¿no? Y bueno, pues ahí está el Paris Saint-Germain, y tiene un presupuesto mucho más bajo, imagínate, se quitaron de la nómina Messi y a Neymar, lo que se quitaron de encima, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, y además, pues el equipo finalmente con ellos dos no logró el objetivo principal, que era ganar a Champions, entonces, bueno, mejor te ahorras un dinero.
Por cierto, el Paris Saint-Germain está pensando, y ya se manifestó públicamente, en dejar de jugar en el Parque de los Príncipes, porque no les conviene ya el arreglo que tienen con el estadio del Parque de los Príncipes, y están hablando de construir un nuevo estadio en París. Yo no sé en dónde se puede construir un nuevo estadio en París.
Pues está complicado. Pero, ¿y en San Denis no jugarían?
Pues sería otra opción, ¿no? Que ese estadio es del gobierno. Uh-huh. Y ese estadio fue construido para la Copa del Mundo. Y en ese estadio se juegan las finales de campeonato, las finales de Copa, los partidos de selección. Pero ahí es un muy buen estadio, porque construir un nuevo estadio, por más dinero que tengan los dueños del Paris Saint-Germain, en París está en chino construir un estadio.
Sí, en ese estadio, Ana Guevara fue campeona del mundo.
Sí, sí, sí.
De los 400 metros.
Es un estadio muy bonito, ¿eh?
Sí, sí, sí. Entonces, vamos, se me haría una opción lógica,
¿no? Sí, parece que, no sé, hablan de construir un estadio, se ven chinos.
Ahora, ¿y qué hace la ciudad con este estadio, no? Esa es otra bronquita, ¿no?
Bueno, pues ya es problema de la ciudad.
Ah, yo me imagino que están metiendo un poquito de presión para llegar a un acuerdo que le convenga a las dos partes, ¿no? Me quiero imaginar, ¿no? Así como también están metiendo un poquito de presión por todos lados en el tema de Kylian Mbappé, que todavía no termina ni por renovar ni por decir que se va del Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, es como querer hacer un estadio en la Ciudad de México, ¿no? ¿Dónde haces un estadio en la Ciudad de México? El caso de la Ciudad de los Deportes, que lo iban a vender y total, que se iba a hacer allí un centro comercial, los vecinos se opusieron y yo creo que van a tener los vecinos estadio por muchísimos años, ¿eh?
Sí. Mucho. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que hace algún tiempo Cruz Azul presentó una maqueta y todo esto para construir su estadio, cosa que tampoco sucedió?
En el Palillo, ¿no? En la Ciudad Deportiva, ¿era?
No estoy seguro, creo que no era por ahí.
No, hubo un acercamiento, pero la Ciudad Deportiva es del departamento del distrito, del gobierno de la Ciudad de México ahora, ¿no?
Sí, no, pero yo digo en el terreno de ahí.
Pues, no, bueno, pero es del gobierno de la Ciudad de México.
Sí, bueno, el estadio Alfredo Harp está construido ahí.
Sí.
Pero bueno, también tienen un acuerdo de uso durante no sé cuántos
años. Lo podrían hacer ahí los de Cruz Azul si quieren, ¿no?
Pero ya, otro estadio ahí, yo creo que ya.
Es mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
El Foro Sol. El Alfredo Harp, donde está el velódromo.
Del otro lado.
Del otro lado. Pero sí, ya es demasiado, ¿no? No, yo creo que Cruz Azul ya en este estadio, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, dudo mucho que se vaya a mover de ahí ya. Yo, si fuera Cruz Azul, yo prefiero jugar en el Azteca.
O en Jaso. No, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, te haces un buen estadio para ti, ahí sí hay terreno de sobra, ¿no?
Pero llegar a Jaso no es tan fácil, caminos muy cortos, tienes que salirte de la autopista.
Oye, los aficionados de los 49 van a Santa Clara una hora, ¿no?
Sí, pero pues, con todo respeto, hay diferencias en las carreteras, un poco distintas.
Eso es cierto. Sí.
Pero pues al final, digo, ya no, pero el arraigo que tuvo Cruz Azul en Ciudad Cooperativa.
En una época jugó ahí.
Bueno, se llamaba Jaso Hidalgo y después le cambiaron el nombre a Ciudad Cooperativa Cruz Azul.
Sí, bueno, para la gente ahí sería maravilloso que jugara el equipo, ¿no? Pero imagínate un partido nocturno a las 9 de la noche, sales a las 11 de Ciudad Cooperativa Cruz Azul y si vives por acá, por el Pedregal, pues estás llegando a tu casa a las 3 de la mañana, ¿no?
Pues sí, y además se salieron y llegaron a la Ciudad de México que a fines de los 60, ¿no?
Yo digo que el Estadio Azteca, pero hay muchos aficionados que no les gusta jugar en el Estadio Azteca.
No, bueno,
no les gusta que el Cruz Azul juegue en el Estadio Azteca. Todos los títulos los ganaron ahí.
Pero no le gusta ni al Cruz Azul, ¿no, Raúl? Porque ahora en la primera que tuvo oportunidad, se movió de estadio, ¿no?
Yo no lo entiendo, la verdad.
Digo, al final ya estamos viendo que a lo mejor se pudo haber quedado y pudo haber aguantado un poquito hasta que empezaran las obras, como lo está haciendo el América, pero en la primera que pudo se fue.
Yo no lo entiendo. Primero, por comodidad, para el aficionado es 20 veces más cómodo el Azteca. Pero en fin, cada cabeza es un mundo.
Pero yo conozco varios aficionados de Cruz Azul que prefieren el ir a la Ciudad de los Deportes que al Azteca.
Por eso no ganan títulos. Con eso nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.